Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Fondo Monetario Internacional rebajó en 2 décimas sus previsiones de crecimiento mundial hasta el 3,1% en 2015 y el 3,6% en 2016, debido a una notable ralentización de los mercados emergentes, especialmente China y Latinoamérica, y una recuperación más débil de los avanzados. Es decir, América Latina, dice el informe, lleva la peor parte de la crisis.
Increíblemente, yo creo que esto, sin dudas, hoy es noticia, pero poco a poco quizás ya se comience a ver y a sentir, que es la parte, quizás cuando uno ve esta noticia fría, los números, uno dice, bueno, eso es lo que dice el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Ahora, después, cómo se va a ir presentando en cada país, en cada economía, ahí es donde viene la parte del dolor, como dicen los cubanos. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el economista Jorge Sanguinetti. Jorge Sanguinetti es fundador y presidente del DevTech System. Fue también expresidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII. Sanguinetti, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Sanguinetti, ¿sorprendido con lo que acaba de anunciar el Fondo Monetario Internacional?
No, en lo absoluto. Esto es un pronóstico que está sujeto a errores como los pronósticos del tiempo. Yo creo que hay un poco de alarmismo, me parece a mí, en estas cifras. Yo creo que las cifras definitivamente indican una expectativa, y hay que subrayar la palabra expectativa, de una desaceleración o un crecimiento más bajo, pero seguimos en el área de crecimiento. No hay que olvidar que estamos en el área de crecimiento, no estamos al borde de una recesión, o no hay indicaciones de que esto sea tan malo como una recesión. Estamos hablando de décimas de puntos porcentuales. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, por supuesto, como todo pronóstico del tiempo, los pronósticos económicos siempre te dan una idea de qué es lo que puede suceder, pero están sujetos a errores, y los pronósticos económicos y sobre todo mundiales, a nivel mundial, son mucho más erráticos que los pronósticos meteorológicos.
Sanguinetti, ¿por qué considera usted que esto quizás es un tiene un elevado, digamos, dramatismo en este caso, como lo ha presentado el Fondo Monetario Internacional, desde el punto de vista ya del análisis de la economía mundial, a pesar de la desaceleración de Rusia, perdón, de China? Rusia está mal también. Yo diría que es uno de los países de los países en desarrollo, economías emergentes, que está peor, de acuerdo a las tablas del propio Fondo Monetario Internacional. Rusia se le proyecta menos 0,8%, casi un punto menos en su crecimiento. Pero ¿qué le hace pensar usted que esto tiene más, digamos, matiz de dramatismo que realidad?
Bueno, primero lugar es que es el mundo entero. Estamos hablando de pronto de todo, de la meteorología económica del mundo entero. Ya eso, por hablar de eso, simplemente en esos términos ya se dramatiza la situación. No. Definitivamente la situación de Rusia en gran medida se debe a dos grandes factores. Uno es la caída del precio del petróleo, que es una cosa que no creo que vaya a durar demasiado tiempo. Pero por otro lado, las sanciones que le han impuesto Estados Unidos y Europa Occidental sobre sus intervenciones en Ucrania y en la anexión de la Crimea. Eso es un factor económico que ha estado influenciado por variables políticas eminentemente, o sea, la de las sanciones, el precio del petróleo que ha afectado a la economía rusa es definitivamente un factor económico.
Uh-huh. Se está hablando de que la caída de precios, en este caso de las materias primas, a los efectos de una veloz expansión del crédito, pero sobre todo las tensiones políticas y la merma en la expansión de China. Y la pregunta que yo le hago, la repercusión que ha tenido todo esto para Brasil y Venezuela, ¿cómo la califica usted?
Bueno, Venezuela es un caso muy especial porque tiene su propia tormenta interna, que es realmente turbulenta, y no sabemos por dónde va a salir esto, pero no presenta un cuadro optimista en lo absoluto. En el caso de China tiene su propia dinámica. China sigue creciendo a tasas realmente enormes. Lo que sucede es que esas tasas de crecimiento se han ajustado un poco hacia abajo, pero sigue estando lejos de tener una, de ser una situación recesionista o de contracción. Yo creo que es importante tener en cuenta que hay muchos factores afectando la economía mundial. Yo creo que hay que verlo como la economía siempre está sujeta a tormentas. Uh-huh. O aunque no haya tormentas, es como el mar siempre tiene olas, unas más grandes, otras veces más pequeñas, pero siempre hay olas. Entonces hay que vivir sobre estas tormentas o sobre estas olas, aunque no sean tormentas. Y cada país tiene su propia dinámica. Brasil, por ejemplo, tiene una dinámica muy especial afectada por dos factores. Uno, la caída del precio del petróleo, y por otro, el enorme problema de la corrupción masiva que se ha descubierto ahora y que está afectando la economía, incluso la estabilidad política del país. La caída también de los precios en las materias primas de América Latina, o sea, en que afecta a los países de América Latina, son en gran medida el resultado de una cierta contracción de la demanda por materias primas por parte de China. Uh-huh. Yo no sé si en este sentido se puede explicar, y no tengo suficientes datos ni soy un experto especializado en este tema, pero sospecho que la caída de la demanda, la cierta caída de la demanda de materias primas, que a su vez ha bajado el precio de las materias primas afectando a las economías latinoamericanas, es resultado de que China, habiendo tenido una expansión muy rápida y muy significativa, posiblemente aumentó en gran medida su demanda más allá de lo que puede ser una demanda normal. Específicamente hablando de materias primas que son muy raras, como los metales raros que se utilizan para cuestiones electrónicas y de tecnología moderna. Y en ese sentido, si ellos apuraron el crecimiento de inventario, al regresar a inventarios más normales, obviamente reducen la demanda y hace que los precios bajen. Lo que sí es una reflexión importante tener en cuenta, que desafortunadamente los países de América Latina en gran medida siguen dependiendo de la exportación de materias primas. O sea, su desarrollo intrínseco en términos de capacidad empresarial, nuevas fábricas, nuevos empresas, etcétera, ha sido muy pobre. Entonces, la bonanza que han sufrido ha sido en base a tener una demanda mayor por sus materias primas, pero seguimos dependiendo de materias primas y no de otras formas de desarrollo más moderno.
Sanguinetti, comparto con usted y los oyentes un párrafo del informe del Fondo Monetario Internacional. Dice que la región exportadora de materias primas por excelencia se ha visto golpeada por una menor demanda china, su principal comprador, que se desacelera y compra menos, privilegiando el estímulo de su economía interna, que amenaza con crecer solo un 6,8% en 2015, su menor desempeño en los últimos 25 años.
Exactamente, claro, porque es que nos hemos acostumbrado, estamos un poco enviciados con crecimientos espectaculares de la economía china. O sea, estar creciendo a 7% y más es una cosa muy poco usual. Y de pronto cuando baja un pequeño porcentaje esa tasa de crecimiento, nos alarmamos. Obviamente la baja es una indicación de que hay menos actividad económica, por un lado, pero no sabemos cuánto eso va a bajar. No hay ninguna indicación de que eso baje mucho. Por otro lado, el mismo gobierno chino parece que está tratando de hacer reformas que estimulen más la economía del país, y sobre todo su economía interna, no solamente el sector exportador-importador, sino su economía interna. Y eso puede traer también un vuelco un vuelco hacia más estimulación de otras economías que le venden a China.
Yo creo que también tenemos que mencionar que la crisis, usted lo decía, que era una crisis muy singular, que es por la forma de gobierno de Venezuela, la crisis de Venezuela, pero esto tiene un efecto dominó sobre todo en el Caribe con el famoso Petrocaribe, o sea, los petrodólares, lo que como le quieran llamar, la ayuda petrolera al Caribe. Si Venezuela cae en una crisis más profunda, que ya lo está, pero si ya se afecta lo que es la distribución de petróleo a través de Petrocaribe, pues ahí este efecto dominó llega al Caribe, a las islas del Caribe, de una incluida Cuba, de una manera, digamos dramática. Aquí sí se puede usar la palabra.
No, definitivamente no. El caso de Venezuela es muy interesante. Lo que sucede en las condiciones actuales, en la coyuntura actual, en estos meses, por decir meses nada más, no quiero extender la cosa, es que son muchos factores que han estado, ha habido muchos factores negativos sobre la afectando la economía mundial desde distintas fuentes. Es como una lo que se llama ahora la tormenta perfecta, donde confluyen un montón de factores y crean una situación medio catastrófica. Yo creo que estamos lejos de una catástrofe, pero sí, definitivamente hay pedacitos de catástrofe que se pueden presentar en el caso de Venezuela. Venezuela está siendo catastrófica en sí misma y para ellos mismos. Yo no sé qué capacidad tendrá el gobierno de salir de esta situación, pero definitivamente tiene un efecto dominó sobre las economías que han estado recibiendo ayudas como la cubana y otras del Caribe, ayuda regalada por parte de Chávez primero y mantenida parcialmente por Maduro. Ahora, tenemos otras fuentes de incertidumbre en el mundo que tienden a ser preocupantes, como es la crisis del Medio Oeste, del Medio Oriente, la situación, las aventuras de Rusia, y de ahí las mismas repercusiones de la contracción, de una cierta contracción, no quiero exagerar con lo de la contracción en China, y la demanda, pero yo no, o sea, lo que más me preocupa a mí en términos de economía es más en términos que mundiales, en términos regionales. Yeah. Me preocupa definitivamente las repercusiones de la crisis venezolana, y combinada con la crisis brasileña. La crisis brasileña es para preocuparse porque entre esos dos países estamos hablando de muchos recursos, mucha importación, claro. Y eso puede tener repercusiones serias sobre la región.
Pues, Jorge Sanguinetti, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Un interesante tema que realmente nos preocupa a todos. Gracias.
Sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, en las últimas horas una delegación del ejército ruso ha llegado a Israel para coordinar posturas con sus homólogos israelíes sobre las actividades militares rusas en Siria y, según se está informando, evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Y hablando de enfrentamiento, el secretario general de la OTAN despreció la explicación de Moscú de que sus aviones violaron por error el espacio aéreo de Turquía, país miembro de la alianza, y vamos a analizar el tema con nuestro próximo invitado.
Sí, señor. De hecho, hablando de eso, también ahora el Ministerio de Defensa ruso ha invitado a militares turcos para aclarar y ponerse de acuerdo después de estos incidentes por violación del espacio aéreo. El invitado, Sidan Sirawi, sin dudas un experto en toda esta situación del cercano oriente, como también le llaman, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Monterrey, en México.
Muy bien, bienvenido al programa. ¿Crecen o no las tensiones entre Rusia y Turquía?
En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sobre la pregunta, bueno, el primer punto es que las relaciones entre Turquía y Rusia tradicionalmente fueron bastante amigables. No se trata de dos países rivales. Pero definitivamente con estas violaciones del espacio aéreo y sobre todo la presencia militar de Rusia en Siria, choca con los intereses de Turquía. Turquía ha estado apoyando a los rivales de Bashar al-Assad, incluyendo al Estado Islámico, para precipitar la caída de un gobierno chiita. Y esto entra en el marco de esta rivalidad entre Turquía e Irán por la hegemonía en el Medio Oriente.
O sea, quiere decir que el apoyo que Moscú le está dando a Bashar al-Assad, esto entra en conflicto con lo que realmente quieren los turcos. Por eso es que quizás estas violaciones del espacio aéreo se han magnificado de esta forma.
Definitivamente que sí, porque en realidad no creo que Rusia voluntariamente ha violado el espacio aéreo para provocar a Turquía, porque no tiene ningún sentido. Claro. Además, la capacidad militar de Rusia es muy superior a Turquía. Entonces, en ese sentido, un pequeño incidente, se dice los el Moscú ha enfatizado que se trata de unos segundos en el espacio aéreo, pero definitivamente el hecho de amplificar un incidente de esta naturaleza tiene por objetivo, por parte de Turquía, presionar a Rusia para que Rusia deje de respaldar al gobierno de Bashar al-Assad. Okay. Definitivamente, tanto Turquía como Arabia Saudita, las dos grandes potencias regionales sunitas, quieren la caída de los gobiernos chiitas, empezando por el de Siria, para ir presionando a Irán, el otro gran actor del Medio Oriente.
Según un experto militar que está citando la agencia francesa de prensa de Londres, Rusia está revelando, no, Rusia en el curso de sus operaciones, su estrategia en Siria, dice, está destinada a construir una fortaleza alrededor del presidente al-Assad, aplastando a rebeldes más moderados y cerrando el espacio aéreo a las potencias occidentales. ¿Hasta cuándo podrá seguir esto entonces?
Bueno, está claro que el interés de Rusia es fortalecer la posición de Bashar al-Assad. Tenemos que entender desde el punto de vista geopolítico que Rusia es una gran potencia,
claro.
Rusia necesita una presencia en el Mediterráneo, pero después de haber tenido aliados por todo el Mediterráneo en la época de la Unión Soviética, hoy Rusia tiene un solo aliado, Bashar al-Assad, y tiene una sola base militar, Tartus. Si no entendemos este punto de partida, no entendemos la posición de Putin. Es decir, que Putin tiene que mantener su base en Tartus para seguir siendo una potencia presente en el Mediterráneo. Y eso definitivamente está conllevando al respaldo de Bashar al-Assad, o para mantenerlo en el poder en el conjunto de Siria, o inclusive se ha manejado que en el último de los casos se podría crear un estado alawita, que sería un estado a lo largo de la orilla del Mediterráneo que tiene Siria, que sería mucho más compacto, un estado más homogéneo, pero en donde sería una estabilidad para los intereses de Rusia.
¿Y dónde queda en todo esto el papel que está jugando Estados Unidos, incluso Estados Unidos y los aliados, la OTAN junto con aliados, Arabia, Turquía, todo esto tratando de combatir ISIS, el Estado Islámico? Ahora llegan los rusos, pues prácticamente de súbito, y más allá de un anuncio de en cuestión de horas, comienzan a atacar. Los ataques son confusos. No se sabe si realmente están atacando al Estado Islámico o están atacando a los rebeldes que están contra Bashar al-Assad. Se ha creado la confusión. ¿Cuál es el final? ¿Quién puede ponerle fin o por lo menos un stop, una parada a Vladimir Putin?
Bueno, el primer punto que tenemos que tener, si se puede, claro, es que no hay ninguna estrategia coherente de los aliados. En primer lugar, ningún país quiere intervenir en el terreno, o sea, con tropas terrestres, y sabemos que bombardeos no pueden eliminar a un adversario. Ese es el primer punto. El segundo punto, un aliado fundamental como Turquía, a pesar que hace unas semanas Ankara anunció su participación en el combate contra el Estado Islámico, en realidad, en la práctica, Turquía ha estado bombardeando bases kurdas del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y muy pocas veces a las bases del Estado Islámico. Sí. No es un secreto para nadie que el camino de los voluntarios que querían unirse al Estado Islámico era a través de Estambul, a través de la frontera turco-siria. Es decir, que Turquía nunca tomó una posición de oposición clara frente al Estado Islámico. Pero hoy tenemos ya un nuevo actor, Rusia, que lo mismo que hizo Turquía, también está anunciando ataques contra el Estado Islámico, pero toda la información que se tiene es que en realidad el 80% probablemente de los bombardeos de Rusia son contra la coalición anti-Bashar al-Assad, es decir, de los aliados del mundo occidental. Uh-huh. Pero además, la ventaja que tiene la aviación rusa es que cuenta con hombres en el terreno. Aunque no son rusos, son los soldados sirios. Esto le permite a Rusia tener una información mucho más precisa, mucho más concreta de los movimientos terrestres y de esta manera puede bombardear con mayor precisión. Wow. Y lo que es más preocupante, sobre todo para el mundo occidental, es que no solamente Rusia ha llevado aviones militares clásicos como el Sukhoi 24, uh-huh. el Sukhoi 25, inclusive el Sukhoi 29, uh-huh. sino que por primera vez Rusia está probando su Sukhoi 34, un avión de última generación, uno de los más modernos del mundo, que puede rivalizar con cualquier avión de combate que tenga Estados Unidos. Y hoy es la primera vez que el Sukhoi 34 se está probando en el terreno de Siria. Por eso que para algunos observadores, además del interés de Rusia de mantener su base militar en Tartus, también hay un interés económico y estratégico, es decir, probando su avión de última generación para ver si efectivamente en la práctica tiene las características que se supone que el Sukhoi 34 tiene en teoría, porque nunca claro. fue utilizado en un combate.
En otras palabras, está probando y enseñando músculos el gobierno ruso.
Muchísimas gracias por su participación.
Músculos y enseñando tecnología de punta.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Zidán Sirawi. Interesantísima su comparecencia por ayudarnos a entender esta situación del Medio Oriente. Gracias.
Vamos al cierre.